Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos estado meditando más o menos hasta los versículos 17 de este capítulo 8. Y recordarles que la división de capítulos es un auxiliar para poder estudiar la palabra. Originalmente esto es una carta y no estaba dividido en capítulos y en versículos. Y vamos a seguir, es interesante que desde el capítulo 6 el apóstol Pablo trae algo que es una carga en su corazón y él está procurando dejar en claridad ante las distorsiones que hay del evangelio, ante las acusaciones que se hacen al evangelio verdadero, ante el temor que muchas personas, que sencillamente Dios no les ha dado entendimiento, temen de predicar el evangelio verdadero porque ellos creen que eso va a traer que la gente viva en pecado. Recuerde que desde el capítulo 6 él empieza a argumentar: si estamos bajo la gracia, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. El otro es, pues si no estamos bajo la ley, pues entonces vivamos pecando. Y el apóstol Pablo ha hablado acerca de la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley. Y cuando miramos el capítulo 8, el apóstol Pablo sigue con esta gran responsabilidad de que nadie de aquellos, de aquella audiencia original y a lo largo de los siglos, la iglesia universal, que nadie se quede engañado o con distorsiones del evangelio. Y podríamos mirar estos versículos desde diferentes ángulos. El domingo pasado hablamos de una declaración maravillosa, y esa declaración maravillosa es: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y podemos mirar, como estábamos mirando el miércoles, quiénes son los que están en Cristo Jesús y cómo Pablo va diciendo de diferentes maneras lo que es estar en Cristo Jesús. Es interesante que el apóstol Pablo escribe a cristianos, pero escribe en este caso particular a una iglesia que está en Roma, con personas que integran esta iglesia, algunas de contexto judío y otras de contexto gentil. Y él está escribiendo al pueblo de Dios, está escribiendo a cristianos. Pero note que tanto en Romanos como en ninguna de sus cartas el apóstol Pablo usa la palabra cristianos. Por el contrario, él usa una palabra que es importante y que aparece aproximadamente 164 veces en sus cartas, que es justo una frase que se va repitiendo en estos versículos, que es estar en Cristo. Estar en Cristo. Algo que es fundamental y que describe la vida cristiana es estar en Cristo. Es a causa de nuestra posición en Cristo, es a causa de nuestra unión en Cristo que uno es cristiano, que uno es creyente, que uno es salvo por la gracia. Y vamos a meditar los versículos 1 al 4 y quisiera que lo hiciéramos desde otro ángulo de nosotros. Podemos ver esta responsabilidad que Pablo trae de que nadie se confunda al respecto, de que nadie se la pase diciendo y pensando, pues no hay condenación. Y además estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, y entonces podemos vivir como quiera. y tener una falsa esperanza. Y nuestro tema esta tarde es razones y propósitos, y propósito, razones y propósito, o pudiéramos decir, ¿por qué es y para qué? ¿Por qué es y para qué? Razones y propósito. El apóstol Pablo empieza a mostrar, y justo la palabra, las palabras que él usa ahí son dos veces por qué y después un para qué. Y es importante que nosotros podamos entender con claridad la esencia del Evangelio, que es justicia aparte de la ley, justicia ganada por el Señor Jesucristo. Que podamos comprender con claridad qué es lo que significa el hecho de que no hay condenación y cuáles son las razones. El apóstol Pablo da algunas razones. Y la primera razón de ninguna condenación hay, está justamente cuando empezamos el versículo. Dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. La primera razón es, la razón por la que no hay condenación es por estar en Cristo Jesús. Es a causa de nuestra unión con Cristo. Es bien importante, y quiera Dios que todos aquí podamos tener claridad, cómo yo puedo saber, por qué razón puedo estar seguro de que no hay condenación, y que nadie se equivoque. La razón primera es por causa de estar en Cristo Jesús. No es por causa de estar en la iglesia bautista. No es por causa de estar en la iglesia, póngale usted el nombre que usted quiera. No es por causa de haberme bautizado. No es por causa de años de membresía. Es por causa de estar en Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos es que estamos, recuerde cuán importante es el estar en Cristo, cuán abundantes son las figuras que hablan de unión con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo usa esta figura y la usa del matrimonio, dice que hablando de la figura del matrimonio y llama a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y después él termina diciendo, grande es este misterio. Pero yo digo esto, y justamente antes habla de la unión entre el esposo y la esposa, y dice, pero yo digo este misterio, dice, acerca de la unión de Cristo con la iglesia. Y hermanos, podemos pensar en otra figura recurrente en la escritura, y quisiera que cuando pensemos en esa figura recurrente, es una figura que el Señor Jesucristo mismo cita. Y allá en Jeremías, capítulo 17, voy a leer algunos versículos, versículo 5 hasta el versículo 10, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta figura es que está aquí, es la figura, y aquí el profeta está describiendo una figura de dos árboles, pero la figura es la figura del árbol junto a corrientes de aguas. Y aquí pone el contraste entre el árbol que está junto a las corrientes de agua, ese árbol que está descrito ahí en el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y después dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En ambos pasajes está la figura de dos árboles. Y la realidad es que el árbol 100% fructífero, ese árbol junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, Ese árbol 100% buen árbol, ese no es nada más que el Señor Jesucristo. Él es ese árbol. Él es la vid verdadera. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está hablando, haciendo referencia a cuando en Isaías dice que el Señor dice, plantó una viña y hizo todo lo que había que hacer por la viña y esperaba que diese buenas uvas y resulta que dio uvas agrias. Se plantó buena semilla, pero dio uvas silvestres. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Y bueno, al final resulta que en realidad el Señor dice, pues la vid verdadera no es exactamente la nación israelí, sino la vid verdadera, el árbol 100% fructífero, ese es el Señor Jesucristo. Mi hermano, el árbol espinoso que habla tanto Jeremías como el Salmo número 1 es todo hombre nacido de Adán. Nosotros nacimos así y el creyente está en una transición. El creyente por el Evangelio, por la obra de Cristo, por la palabra viva el Señor Jesucristo y por la palabra escrita, está cada día creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Pero la única razón de que Él puede ser bienaventurado es por causa de su unión con Cristo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y el apóstol Pablo usa la figura de cómo hemos sido injertados en la vid verdadera. Y hermanos, la razón de no condenación es únicamente, en primer lugar, la razón es por causa de la unión con Cristo. Dios ama a Cristo, por lo tanto, ama a los que están en Cristo. Dios no condenará de ninguna manera al Señor Jesucristo, porque Él es en quien Él se agrada. Entonces, si estamos unidos de tal intimidad con Él, que somos uno con Él, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. Y digo este misterio acerca de Cristo y la iglesia. Y el creyente, aquel que está en Cristo, es uno con Cristo. Y no es que seas uno con la iglesia, no es que seas uno con nadie más que con el Señor Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, el pasaje nos habla de ninguna condenación. La segunda cosa que el pasaje nos dice está en el versículo 2. Pero tiene conexión directa con la segunda parte del versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después aquí nos va a dar otra razón o un porqué. Y aquí específicamente aparece justamente la palabra por qué. O sea, una razón. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo segundo que estamos viendo allí es, ¿cuál es la razón de que aquellos que están en Cristo Jesús, para los cuales no hay condenación, cuál es la razón por la que ellos no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu? ¿Cuál es la razón? Y Pablo nos está dando aquí, guiado por el Espíritu Santo, la razón de eso. La razón por la que aquellos para los cuales no hay condenación, la razón de que ellos no andan conforme a la carne, es justamente porque están en unión con Cristo, pero él va a expresarlo aquí de una manera cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la razón es, hay una ley o principio de vida en Cristo que me hace libre. Cristo mismo los ha hecho libres. Cristo mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y justamente él hizo referencia al pecado. Él dijo, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo dice, no queda en casa. El hijo sí queda en casa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una posibilidad de vivir fuera del principio dominante de nuestra vida, que es el principio del dominio del pecado. El hombre sin Cristo vive en dominio, dominado por el pecado. El hombre sin Cristo es el árbol 100% espinoso, el que da fruto malo. El Señor citó esta figura cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, ¿cuál es la razón de que se puede andar en el Espíritu? Es porque Cristo mismo nos ha hecho libres. En términos que hemos estudiado en el capítulo 7, la ley del Espíritu de vida o el nuevo régimen del Espíritu, el nuevo pacto, ese nuevo pacto que ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre, esa razón por la cual ellos pueden andar en el Espíritu es porque hay un principio de vida. Aquí no está hablando de una ley, de un código escrito. Aquí está hablando de un principio de vida que puede ser descrito como el nuevo pacto, que puede ser descrito como un nuevo régimen de la ley, no presionando desde afuera, sino una ley que el Señor está escribiendo en nuestro corazón. Aquí está hablando de lo que la Escritura habla, de aquellos a los cuales se nos ha dado la gracia. Y dice la Escritura, la gracia de Dios nos enseña a decir no a los hábitos pecaminosos. Y el Señor está obrando en nuestro corazón hasta que llegue aquel día cuando nadie más va a tener necesidad de enseñar a su prójimo diciéndole, conoce a Dios porque todos me van a conocer y será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Y qué precioso será aquel día cuando no podremos pecar más, nunca más. Y andaremos plenamente en el Espíritu. Pero hermano, podemos usar la misma figura de la vid verdadera para entender eso de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si estamos en la vid verdadera y usted es un pámpano o una rama que ha sido injertado en la vid verdadera, hay un principio o hay una ley que es, si usted está injertado en una vid, la vid es la planta que da uvas y los pámpanos pues son las ramas. Espero que no hay un campechano que está pensando que en un pescado, porque para los campechanos el pámpano es un pescado, pero el pámpano, como dice la Biblia, es la rama de la vid. Y el principio de vida es, hermano, la savia que va a fluir a través de esa vid hacia esa rama de ninguna manera va a ser savia de limón. No va a ser savia de manzano. Lo que va a fluir ahí es savia de vid, y lo que va a llevar como fruto la vid van a ser irremediablemente uvas. Hermano, se puede andar en el Espíritu únicamente cuando la vida está fluyendo, la vida del Señor Jesucristo. Cuando se es uno con el Señor Jesucristo, cuando se está en Cristo. Y esto es fundamental. La Escritura repite tantas veces porque lo que Cristo vino y ganó, ganó salvación, canceló nuestra deuda. Pero lo que Dios nos otorga en el Evangelio es a Cristo mismo. Es, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Si estamos en Cristo, podemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque hay un principio, hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha hecho libre. Y se ha respondido el clamor del capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y aquí, a pesar de que la lucha es fiera, Él está lleno de esperanza. Y Él vive experimentando el hecho del cumplimiento de las palabras del Señor Jesús cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es a causa de esa unión con Cristo que tenemos, fluye la savia. Es a causa de esa unión con Cristo que nos ha dado vida por su Espíritu, que como ovejas rescatadas, ahora oímos la voz del buen pastor y le seguimos. Y estamos andando como Él anduvo, que es lo mismo que andar en el Espíritu. Ahora, la tercera cosa que aparece como razón en el versículo 3, note que lo que está en el versículo 2 está directamente relacionado. ¿Por qué andan conforme al Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero en el versículo 3, el por qué está directamente relacionado con la declaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La razón de ninguna condenación aquí en el versículo 3 es: Dios el Padre lo hizo. Dios el Padre lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Note que es algo fuera de nosotros. Es algo que no se trata de que tú te propongas a hacer lo más moral, a corregir tu vida, a procurar hacer ciertas cosas. Dios el Padre lo hizo. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, eso que era imposible, imposible por la ley, Dios el Padre lo hizo. ¿Quieres no tener ninguna condenación? Estate seguro que estás confiando en lo que Dios el Padre ha hecho. Y dice, ¿qué es lo que hizo? Dios el Padre, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El Señor Jesucristo dejó su gloria. Dios envió a su Hijo. Su Hijo vino voluntariamente. Tomó un cuerpo humano y dice en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué dice en semejanza de carne de pecado? Porque tomó una carne semejante a la nuestra. Se identificó en todo con nosotros en nuestra debilidad. Él sintió cansancio. Por eso Él algunas veces descansó. Él sintió hambre. Él sintió lo que nosotros experimentamos en esta vida. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. Él nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Él es el único ser inocente que se humilló tomando un cuerpo de hombre. Alguien ha dicho que si nosotros quisiéramos ayudar a los gusanos, tendríamos que tomar un cuerpo de gusano para poder ayudar a los gusanos. Pero no es tan grande la humillación, porque al final el hombre y el gusano son criaturas. Pero pensar que el Señor de la gloria, aquel que es sobre todo a su creación, aquel que no hay otro igual que Él, eso en verdad es una gran humillación, el hecho de que tomara cuerpo de una criatura. Tomó un cuerpo semejante a nuestro cuerpo de pecado. Él dice, he aquí vengo como está escrito de mí en el rollo del libro. Y en Romanos, en Hebreos, el escritor a los Hebreos dice: mas me preparaste cuerpo. Y Él vino para llevar la condenación. Dios el Padre, dice el pasaje, dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quieres saber que no hay condenación? La razón por la que no hay condenación es porque Dios ha hecho una obra de salvación. La razón de que no hay condenación es porque Dios ya condenó el pecado de su pueblo. ¿Y dónde lo condenó? Lo condenó en la carne del Señor Jesucristo. En su carne condenó los pecados, no del Señor Jesucristo, porque Él es sin pecado. Y esto lo describe abundantemente el profeta Isaías. El Señor Dios Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Condenó mi pecado en la carne de su Hijo. Dice Isaías 53, a partir del versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Recuerde una cosa: nosotros sufrimos en esta vida. Y la razón que sufrimos es un recordatorio de que estamos en un mundo caído. Es recordatorio de que sufrimos porque hemos pecado contra Dios. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí no está hablando sencillamente de lo que usted puede ver en algunas películas. Aquí no está hablando de las heridas, precisamente nada más de los clavos y lo que hicieron los romanos. Lo más terrible que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz no fue lo que hicieron los romanos, aunque no deja de ser terrible. Pero lo más terrible es lo que está describiendo el profeta aquí, cuando dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí está lo más terrible. Mas Jehová, Dios Padre, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión del pueblo del Señor. Recuerde, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. El Señor quiso quebrantarlo. Recuerde, él en la cruz, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó verdadera soledad. Él fue abandonado del Padre. Y él dice después, pero yo soy gusano, no hombre. Y la razón de ese clamor fue que Dios el Padre lo quiso quebrantar. No simplemente lo abandonó, sino el Dios el Padre le mostró su presencia desfavorable. Él descargó su justa ira por causa de mis pecados y de los pecados de su pueblo. El culpable de que Cristo hubiera estado en esa cruz fui yo. Él murió en mi lugar. Fuimos los que somos de su pueblo, aquellos que hemos sido amados en él desde antes de la fundación del mundo. Él murió por nuestros pecados. Dios quiso quebrantarlo. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él puso su vida en expiación por el pecado. No puedes pagar por tu pecado. Si tú estás intentando pagar por tu pecado, vas a ser condenado. El único pago que el Padre recibe por los pecados es el pago que hizo el Señor Jesucristo. Si tú estás pensando que vas a buscar alguna manera de expiar tu pecado, si tú piensas que puedes escapar de la condenación procurando portarte lo mejor posible, si tú piensas que puedes escapar de la condenación mediante algunos rezos o mediante un bautismo, déjame decirte que estás equivocado. Esa no es la razón por la cual no hay condenación. La razón por la que no hay condenación es porque ya nuestra condenación ha sido cumplida. El Señor Jesucristo fue condenado por causa de su pueblo. Él pagó por los pecados de su pueblo. Dice después, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él es el siervo justo, él es el árbol 100% fructífero, él es el varón bienaventurado que hace bienaventurados a los que están en él. Él es el justo que justifica a los que están en él. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, esta es la razón por la que no hay condenación. Si estás confiando en algo más, estás en peligro. La razón por la que no hay condenación es porque Cristo ya ha llevado nuestra condenación. Es porque el Padre ha cargado en él todos nuestros pecados. Después el apóstol Pablo en el versículo 4 dice el para qué o el propósito. ¿Para qué todo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo está siendo insistente. Si estás en el buen árbol, si estás en la vid, debes dar uvas. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y aquí da el para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Podemos entender, recuerde qué es la ley. La ley es la expresión del carácter de Dios. La ley describe el carácter de Dios. O sea, la ley es una expresión de su gloria. Y hermano, el pecado en sí, ¿qué es lo que nos lleva a la incapacidad de cumplir la ley? Lo que nos lleva a esa total incapacidad es porque nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Es porque yo quisiera que Dios obre nuestro corazón y se nos pueda grabar qué es pecado. Hermanos, que Dios nos guarde de pensar como mucha gente piensa que pecado es borracheras, y por supuesto que eso es pecado. Que Dios nos guarde de pensar que pecados es, y piense en una lista de cosas que le vienen a la mente, pero el pecado es buscar el sumo bien fuera de Dios. El pecado es buscar paz fuera de Dios. El pecado es buscar gozo fuera de Dios. El pecado es hallar refugio fuera de Dios. El pecado es experimentar placeres sin incluir a Dios. Eso es pecado. Pecado es errar el blanco. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para vivir en perfecta armonía y conformidad a su ley, pero somos incapaces a causa del pecado, rebeldes a causa del pecado, y la justicia de la ley tenía que cumplirse en nosotros. ¿Y cómo se cumplió en nosotros? A causa de nuestra unión con Cristo. Y el propósito es para la gloria de Dios. Cuando dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cumplir la justicia de Dios en nosotros es para la gloria de Dios. Era necesario que fuera cumplida una sentencia. Hermano, ningún pecado jamás quedará sin castigo. Escuche bien, ningún pecado jamás, jamás, ningún pecado quedará sin castigo. Los pecados del pueblo de Dios han sido castigados en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. El justo castigo por cada pecado del pueblo de Dios ha sido ya castigado. Aquellos que están en Cristo hemos recibido la gracia y Él ha recibido la gloria. Hemos recibido la gracia de su perdón porque nuestro pecado ha sido castigado en el Señor Jesucristo. Pero Dios ha levantado su nombre como el nombre más digno. Dios ha confirmado su justicia. A lo largo de toda la historia, constantemente ha habido acusación tras acusación. El acusador de los hermanos presentándose constantemente a lo largo de los siglos y diciendo, tú dices que Abraham es tu amigo. Mira lo que ha hecho. Mira cómo puso en peligro a su esposa. Tú dices que David es tu hijo. Mira lo que hizo. Mira, cometió adulterio. Además, es un asesino. Mandó a matar a Urías. Y acusación tras acusación. Y el Señor en la cruz mostró la razón por la cual Él puede llamar a Abraham su amigo. Por la cual Él puede llamar a David su hijo. Por la cual Él puede llamarme a mí su hijo. A pesar del mal que he hecho. A pesar de haber buscado el gozo y la paz en otro lugar que no es Él. A pesar de haber fallado en confiar siempre en Él. A pesar de haber fallado en amarle siempre a Él, Él puede llamarme su hijo por causa del Señor Jesucristo. Porque en verdad cada uno de mis pecados son graves y yo no he muerto porque Cristo murió por mí. Por eso la Escritura dice, el que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ningún pecado va a quedar sin castigo. Aquellos que persistan en rechazar al Señor Jesucristo van a vivir en una pena de eterna perdición. Toda la eternidad no será suficiente para que el Señor descargue toda su ira sobre sus enemigos. El Señor Jesucristo ha venido una vez y vino para rescatar a su pueblo de sus pecados. Vino para que un pueblo pueda gozarse y escuchar una maravillosa noticia. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para que un pueblo deje de andar en dominio por el pecado. Un pueblo pueda empezar a llevar fruto por una ley del Espíritu de vida. Que es que si estás unido con Cristo y su vida está fluyendo hacia ti. Y si Él es la vid verdadera, pues tienes que dar uvas. Porque si das espinos, Pablo está insistiendo, no te equivoques. Si en verdad no hay condenación para ti, se está haciendo evidente, no estás andando conforme a la carne. En aquellos que se cumple el propósito es que se cumplió la ley por nosotros. Nosotros no nos circuncidamos porque Cristo fue circuncidado al octavo día. Nosotros no tenemos más necesidad de traer corderos porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no necesitamos más de una sucesión de sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote que vive para siempre. Él es el altar, Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es nuestro profeta, Él es nuestro Rey, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, Él es nuestro todo. Y hermano, cuando tenemos a Dios, al Señor Jesucristo como nuestro todo y estamos en unión con Él, vivimos luchando con el pecado, pero nunca en dominio del pecado. Dice el propósito para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quisiera que pudiera tener atención, y esa palabra conforme se va a repetir, así como se repite estar en Cristo. Y estar en Cristo se repite tener el Espíritu. Y de diferentes formas Pablo va repitiendo y va repitiendo hasta llegar al capítulo 12, cuando empieza y sigue apareciendo la palabra no conformarse. Hermanos, el deseo de Pablo era que cada una de las personas que estaba huyendo nunca se equivocara. Que pudieran tener con claridad que es la justificación, es aparte de la ley. La justificación viene de fuera de nosotros. La justificación es estar vestido del Señor Jesucristo, asegurarnos de que en verdad nosotros oímos la voz del buen pastor. Clamemos al Señor que nos dé esa seguridad. Mismo Pablo en este capítulo va a decir, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Hermanos, clamemos al Señor hasta que Él dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos seguros de nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, estamos en una transición a ser cada vez como el buen árbol. El árbol 100% fructífero es el Señor Jesucristo. Él es el varón bienaventurado. Hermanos, qué importante que es asegurarnos y clamar al Señor, esperar la confirmación de su Espíritu Santo y no caminar por esta vida pensando que tenemos esperanza cuando no hay esperanza. Si no es porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es un pesar, una responsabilidad del apóstol Pablo, y por eso él está casi dos capítulos repitiendo y recordando y recordando. Hermanos, todo es por el hecho de que Dios nos dé vida por su espíritu. Proclamamos el Evangelio. Hoy hemos hablado de cómo es que Cristo fue hecho condenación para que nosotros pudiéramos no ser condenados. Él ha llevado nuestra condenación. Él ha llevado la condenación de su pueblo. Esa es la razón por la que no hay condenación. Lo voy a repetir una última vez. Escuchemos todos bien y clamemos para que el Señor alumbre nuestro entendimiento y podamos entender. La razón que no hay condenación es por estar en Cristo. Estar en Cristo es creer lo que la Escritura enseña acerca de quién es el Señor Jesucristo. Él es el eterno Hijo de Dios, que tomó forma humana y caminó por este mundo en humillación. Él es el Hijo de Dios que cumplió perfectamente la ley, que jamás se desvió de la ley ni en lo más mínimo. Muchos pasajes de la Escritura hablan de esto y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él vivió siempre, consistentemente, siempre mostrando el carácter de su Padre. Aún en la cruz, siendo maltratado, el Padre es amor, Dios es amor, y Cristo expresó amor cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en lo más duro de la prueba, Él fue tentado en todo según nosotros, semejante a nosotros, pero jamás cedió a la tentación. Él derrotó al mundo, al pecado, a la carne, a la muerte. Y después Él murió en una cruz, como si hubiera hecho todo lo contrario a lo que Él hizo. Él cumplió perfectamente la ley y sin embargo fue colgado en un madero, hecho maldición por causa de quienes hemos fracasado. Por causa de que yo soy incapaz de cumplir su ley, Él abona a mi cuenta su vida de rectitud, su vida de perfección. Y mi pecado es abonado, cargado en Él y castigado en Él. Y si puedes decir: no hay condenación para mí. Si tú quieres vivir y andar en el Espíritu, conforme al Espíritu, lo que hay que hacer es clamar al Señor que te dé arrepentimiento para vida. Clamar al Señor para que Cristo sea lo más preciado y valioso, para que tu confianza esté solamente en el Señor Jesucristo y en nada que yo haga. No confíes en que ofrendas. Si estás confiando en que ofrendas, mejor deja de ofrendar. No tiene caso que sigas dando ofrendas si estás confiando en ello. Si confías en porque vienes a la iglesia, sigue viniendo para que escuches el Evangelio otra vez. No dejes de venir, porque es el Evangelio que te va a dar vida cuando Dios quiera. Pero no confíes en que vienes. Si tú confías en porque te has bautizado, clama al Señor que te dé arrepentimiento. No confíes en un bautismo. Confía solamente en el Señor Jesucristo. Vamos a cantar Solamente en Cristo.